trajo la lluvia y un poco de tormenta a Madeleine Renón y a Marcelo Barreiro. La idea era este 1 de septiembre. Ahora les preguntamos porque nos han explicado ya hace mucho tiempo que cuando hacen el Tendencias Climáticas entre INMET y la Facultad de Ciencias para esas tendencias climáticas en septiembre, si no me equivoco, arranca la primavera, ¿no? Uh-huh. Meteorológica. Ahí vamos. Marcelo Barreiro, Madeleine Renón, buen día, ¿cómo andan?
Hola, buenos días para todos. Días.
Bien, hace mucho tiempo que los conocen, porque colaboran, porque los consultamos, porque les preguntamos. Madeleine ahora volvió a INMET, presidenta de INMET. Así sí. La presentamos a la doctora en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Y Marcelo Barreiro, doctor en Oceanografía, sigue en la Facultad de Ciencias.
Sí, sí, sí.
Titular del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos, allí en la Facultad de Ciencias. Bueno, un poco esto, que es un dato más técnico, interno de ustedes, pero para la meteorología y cuando ustedes arman el Tendencias Climáticas, a partir de ahora, 1 de septiembre, ya estamos en primavera.
Sí, y sí. A ver, el principio de mes es el que empieza las estaciones desde el punto de vista climático. O sea, primavera, todo septiembre... octubre y noviembre.
Se diferencia un poco de lo que manejamos en general popularmente.
Los astronómicos.
Claro, porque digamos, el clima, digamos, o sea, el clima de la Tierra se guía por el Sol, evidentemente, el Sol es el factor fundamental, pero los procesos internos que tiene en el planeta hacen que el clima no sea así directamente proporcional al Sol, digamos. Esos cambios que ocurren dentro del planeta, lo que generan son 4 estaciones, pero un poco cambiadas con respecto al calendario astronómico. Entonces, desde el punto de vista climático, hay 2 estaciones bien definidas, que son el invierno y el verano, y después 2 estaciones de transición, que son la primavera y el otoño. Y climáticamente se define en eso. La primavera, lo que sería una forma lo más homogénea de considerarlo en cuanto al clima, va desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre.
Bien. Es aquí en Uruguay y en el sur, en muchísimos países y regiones del mundo, es temporada de lluvia y temporada seca también, ¿no? Y no diferencian mucho.
Claro, en otros en el clima tropical, la temperatura no cambia mucho, entonces lo que define es la temporada de lluvias.
Bueno, lluvias. Aquí tenemos lluvias. ¿Cómo estuvo el invierno? En principio, si ya terminó meteorológicamente, para preguntarles algunos destaques de temperatura y de lluvia aquí en nuestro país.
Bueno, el invierno, si agarramos los 3 meses, junio, julio, agosto, que también es el invierno climático, del punto de vista de precipitaciones, cerró prácticamente todo lo que es el sur y sureste con déficit de precipitación, por debajo de lo normal para esos 3 meses. Que eso, o sea, si uno lo desglosa, ahora si esto nos permite como haber pasado el análisis mes a mes, ¿sí? De lo que fue en junio fue déficit en todo el país, ¿sí? Prácticamente. En julio se mantiene este déficit más importante al sur de Río Negro y parte del sureste y noreste. Y agosto está igual que julio, con lo cual cierra con ese déficit.
Sur, sureste, noreste.
Todo sur del Río Negro y del sureste es un poco más intenso el déficit, marcado.
Más marcado. En invierno general siempre llueve menos, nos han dicho, pero acá llovió menos que el promedio histórico.
Sí, claro. Siempre llueve menos y además recordemos que siempre llueve menos del litoral oeste que en el este.
Y acá estamos al revés.
Gradiente oeste-este.
Ok, o sea que ahí arranca la primavera con un déficit hídrico en el sureste.
En el sur y sureste.
Bien, perfecto, ese es un dato.
Después, con respecto a la temperatura, los 3 meses terminan levemente por debajo de lo normal, o sea, más frío, donde bueno, se destaca junio fue el mes más frío. Las anomalías más importantes se dieron en el norte del país, casi 3,5 grados por debajo de lo normal.
Esto es respecto al promedio del norte también, no es que estuvo más frío que el sur.
Todo es con respecto a su promedio, a sí mismo, ¿sí? Y en el sur estuvo más o menos entre más o menos 2 grados, junio, ¿sí?
Es grande, siempre decimos.
Es muy grande, 3 grados es bastante para lo que es temperatura. Generó problemas con heladas muy intensas, tuvimos, bueno, olas de frío bastante intensas.
Nos comentabas que vamos a hablar con la gente de la unidad agroalimentaria el jueves, pero nos comentabas que hay preocupación en el área de los cítricos también, que ya pidieron informes y demás, porque esas heladas o fríos generaron problemas graves.
Sí, hubo problemas graves en el norte con la parte de cítricos.
Y tiene lógica con lo que estás diciendo.
Sí.
Menos 2, menos 3 grados, más heladas y olas de frío.
Sí.
Bueno, bien.
Julio fue más o menos cercano a lo normal, ¿sí? Solo hay una región en el centro del país y el noreste que estuvo entre 1 y 1,5 grados por debajo, ¿sí? Siempre tendiendo a lo más frío. Y bueno, y agosto viene muy parecido a... más cercano a lo normal, pero muy parecido a julio también. Entonces, fue un invierno que cierra este
con
frío.
El junio marcado por abajo. Capaz que junio la sensación es que tenemos marcado. Es que no estuvo tan frío porque pegó frío al arranque y después se moderó, claro. O quedó normal.
Fue la última semana.
La última semana de junio, claro. Primeros días de julio fue bastante intenso.
Sí, sí, lo recordamos. Y después julio-agosto fue normal con respecto al periodo. Sí.
Fue un invierno normal.
Normal, claro, pero te quedaste con la impresión de que mejoró con respecto a junio. Claro. En materia de temperatura.
Sí, bueno. O sea, en promedio el invierno va a cerrar más frío que lo normal.
Está
¿no?
bien, está bien. En promedio porque seguro. Los 3 meses, está bien. ¿Qué se puede decir de la primavera, que arranca hoy, 1 de septiembre? ¿Cuáles son las señales que se da para tener idea de la primavera y qué se puede decir?
Bueno, la primavera, como siempre, es una temporada que tiene mayor predictibilidad a nivel del clima que invierno. O sea, que partimos de una buena situación.
Okay.
Justo la semana pasada nos reunimos en el INUMED con el grupo de tendencias de INUMED y Universidad de la República y estuvimos viendo las tendencias para primavera. Y bueno, ¿dónde viene la predictibilidad? Siempre esa es nuestra pregunta, ¿no? Bueno, la predictibilidad viene del Océano Pacífico, a ver si se va a desarrollar una niña o se va a desarrollar un niño, y de algunos océanos tropicales, por ejemplo, el Índico o el Atlántico también. Entonces, en esta primavera, lo que tenemos al día de hoy es que el Océano Pacífico está un poquito más frío que lo normal. Si se sigue desarrollando en los próximos meses, se desarrollaría una niña débil. Sí, una niña, digamos que por sí sola es difícil que tenga mucho impacto en las lluvias de nuestro país, pero estaría ayudada por un fenómeno en el Océano Índico que se llama el dipolo del Océano Índico, que en este caso, esa configuración de temperatura superficie del mar en el Índico, estamos hablando del otro lado del planeta, ¿no? Estamos hablando, digamos, de miles de kilómetros de distancia. La configuración de temperaturas en el Índico ayudaría a el impacto de la niña sobre las lluvias de Uruguay. Es decir, ambos fenómenos se reforzarían y hemos puesto una tendencia a lluvias por debajo de lo normal en todo el país. Estaría entre lo normal y por debajo de lo normal para la mayor parte del país, excepto en el noreste, que es donde tiene mayor sesgo hacia lluvias por debajo de lo normal.
Okay. Escuchando lo que decían antes y lo que dicen ahora, si se llega a dar este pronóstico, que puede ser el sureste vendría un déficit hídrico y podría tener lluvias por debajo de lo normal en primavera.
Exacto, puede seguir, pero estamos hablando de vuelta, son sesgos pequeños, porque no de vuelta. La niña, claro. Los modelos están pronosticando que si se desarrolla un evento frío en el Océano Pacífico, o sea, una niña, sería muy débil. Y bueno, eso lo. La diferencia es que lo estaría ayudando lo que pasa en el Océano Índico. La niña no actúa sola, actúa en consonancia con otros fenómenos a nivel global y en este caso ambos se ayudarían para generar lluvias por debajo de lo normal en el país.
Y también destacar que si se llega a desarrollar esta niña, que puede ser débil, ya sería medio tardía, ¿no? Porque todavía no se configuró.
No.
Entonces ahí te cambia sobre cuál es el estado de la atmósfera en que... digamos, tenés el fenómeno desarrollado, ¿no? El evento desarrollado. Okay. Entonces, porque hemos escuchado, como mucho viene la niña, la sequía del 2023, y bueno, no es la misma configuración ni del evento si en el Pacífico, y cómo se está desarrollando, ni cómo entramos a esta primavera.
Bien, bien. Cautela entonces y esperar.
Sí, sesgo. O sea, hay un sesgo, por eso, a precipitaciones hacen menores que lo normal, pero son sesgos pequeños debido a lo, digamos, justamente eso, que la niña se desarrolla sería algo relativamente débil y lo que le ayuda es el Índico.
Estamos con Madeleine Renom, que además es presidente de Numete, ustedes las conocen hace muchos años, más de 10 años aquí en No Toquen Nada, Marcelo Barrio también, y no las han escuchado en estos tiempos en general venir con esto, ¿no? Se viene la sequía del 2023, se viene el super anticiclón que nos va a hacer volar a todos, o sea, más allá de los anuncios que hay, ¿no? Naranja, rojo, que tienen que estar, y está bien. Yo no sé si fue este año que explotó, no sé si es Darwin, que le sirve mucho de insumo para el titulengue lengue y como 10 noticias. Uh-huh. Porque yo no las escucho tanto, pero cuando él las recoge todas allí y agarra 10, 12 noticias de la semana, Es impresionante la cantidad de títulos. Ricardo le dice anaranjismo climatológico.
Sí.
Esto que estoy diciendo lo ve cualquier persona que tenga un celular en la mano, porque en redes sociales después revienta y quedan los titulares, ¿no? Y todo el tiempo se vienen como superveranillos y superolas y superciclones. Y es como una situación de que uno parece que no sale de tres días que se viene. Y en general, uno ahora repasa el invierno con ustedes lo que pasó. Es cierto, hubo olas de frío, es cierto, hubo fenómenos por debajo de la temperatura en el norte, pero no esto. Que sea, no hubo siete veranillos en el invierno, por ejemplo. No. Se anunciaron 14. Entonces, yo les pregunto, desde la facultad, desde INUMED también, van a decir, maneja la voz las redes sociales. ¿Cómo se maneja esto? Claro, porque en realidad, en un punto, y esta es mi opinión, es muy difícil después generar credibilidad desde los lugares institucionales cuando todo el tiempo tenemos esta catarata de titulares. No sé qué piensan ustedes y cómo lo ven en el día a día.
Bueno, a ver, ahí creo que hiciste hincapié en algo que es muy importante y yo diría, lo agregaría una cosa más. La disciplina pierde credibilidad. Los profesionales en metodología perdemos credibilidad porque realmente estamos yendo. Es como salir a la mañana un economista y dice, bueno, el dólar va a subir a 45, después baja a 39, después está continuamente estando diciendo, bueno, va a pasar esto o aquello con el dólar. Obviamente la atmósfera tiene una variabilidad muy grande, eso está claro, en particular en nuestra región. Y justamente por eso hay que ser muy juicioso a la hora de hacer el pronóstico. ¿Con cuánta antelación? Primero que nada, que no se puede estar diciendo de acá a 15 días va a pasar tal cosa, de acá a 10 días va a pasar tal cosa, porque sabemos que no tenemos esa predictibilidad a nivel diario. Y por lo tanto, cuando empiezan a ocurrir este tipo de no sé cómo llamarle, de noticias, en el cual pasamos de un veranillo para la semana que viene, después pasamos a una ola de frío y así sucesivamente. Y que vemos después, las noticias sucesivas van cambiando, ¿no? Porque pasó con esta lluvia de Santa Rosa. Iban a empezar el viernes, después el sábado, después el domingo.
Pero porque lo anunció 10 días antes, 15 días antes.
Claro, porque empezaron a alargar antes. Entonces, claro, todo eso hace que lo que es la disciplina pierde credibilidad y los que estamos trabajando para justamente desarrollar una disciplina robusta y fuerte en el país, realmente eso le hace mal. Acá hay como, creo que hablábamos con Malena, hay como dos problemas. Uno es el problema del meteorólogo que emite esos pronósticos y también cómo también esos pronósticos se dan a conocer por la prensa, ¿no?
Claro.
Yo creo que hay dos cosas ahí.
Sí. No, y aparte, digamos, porque vos decís ahora, yo sin entender nada de comunicación, ¿no? La gente se queda con el titular, digo, nada más. Entonces hay titulares muy impactantes que dan miedo. Que dan miedo o que alarman y que va en contra, hablando como institución y como meteoróloga y como institución, es como que se incita a la sociedad a vivir en el extremo, ¿no? O hace mucho frío o hace mucho calor. Y después, si lo haces sucesivo eso, ¿qué es lo normal? No existiría.
O sea, de acuerdo al promedio histórico que tiene el país.
Claro, no existe. Entonces, es como vivir en extremos, ¿no? O sea, bueno, ahora viene un veranillo, porque lo extremo dentro del invierno es un veranillo. Y no tiene sentido. Y ahí, digamos, como decía Marcelo, como profesión quedás, digamos, muy como desacreditado, ¿tá? Porque aparte a veces, así tú no lo hayas dicho o lo que sea, viene parte de la prensa a ver que vos desmientas algo que dijo otro y que vos no lo ves, no estás de acuerdo, no. Entonces ahí se genera una mezcla de una competencia que es difícil porque no son discusiones con argumento técnico, que eso serían si realmente decir, bueno, ¿por qué llegaste a definir que va a haber un veranillo? ¿Cómo definís veranillo? Porque a veces ¿es ola de calor dentro del invierno? ¿Eso es lo que estás definiendo? Bueno, son tantos días, ¿cómo es? ¿O es un día nada más que está más cálido y ya está?
Es muy interesante lo que decís ahora institucionalmente como presidenta de INUMED, y no lo había pensado exactamente desde ese lugar de la comunicación. Claro, muchas veces cuando van en el periodismo a preguntarte, van a que confirmes o desmientas. Y claro. Eso sí es todas las semanas. Vivirías, no sé cómo hacer, desmentir todas las semanas algo con una discusión que a veces no tiene como ribetes técnicos, decís.
No, por eso, ahí dentro ahora de la institución decimos, nosotros no vamos a salir a desmentir lo que dicen otros, o sea, aceptar lo tuyo, explicar cómo es el proceso, qué es lo que va a pasar, qué es lo que estás viendo, si no se dio es por qué, pero lo que dicen otros, que se encarguen otros.
Claro,
pero
igual, claro, que metido en una marabunta para la gente es titular de redes sociales, también lo que hacen desde la comunicación, obviamente, y queda como un, lo que decís claro. vos, queda como la disciplina metida ahí en el medio, ¿no?
Sí, sí, yo creo que también hay como un juego con el cambio climático acá sí. atravesando, ¿no? Porque es verdad que el clima está cambiando, sí. es verdad que el hombre está cambiando el clima, es el responsable del clima, y que los eventos extremos de lluvia, por ejemplo, están ocurriendo más frecuentemente. Okay. Eso todo es verdad. Ahora, eso no significa que cada cosa que pasa es todo debido al cambio climático o que antes no ocurrían y ahora están ocurriendo cosas diferentes. Entonces, cuando uno pone cambio climático por un lado y después pone el otro lado que estamos yendo a ver anillos, después ola de frío, eventos extremos, etc. Parecería que todo eso es debido al cambio climático. Y no, el clima de Uruguay es así, es muy variable, tenemos todos esos procesos, pero bueno, se conjugan las dos cosas y lamentablemente la gente las asocia. Si bien no se ponen en el mismo titular, la gente las asocia, porque por un lado entiende que, o sea, escucha continuamente el hombre está cambiando el clima, lo cual es verdad, y después escucha eventos extremos de todo tipo. Entonces, claro, la gente suma uno más uno y dice, todo esto es el cambio climático. Entonces,
vale decir que los gobiernos de todo el mundo, y acá no me meto, en este Uruguay ni en el anterior.
No, pero las autoridades colaboran con eso porque lo hacen explícitamente sí, sí. muchas veces como un discurso cómodo para excusarse por falta de previsión.
Puede ser Alemania y su seriedad, sí, sí, puede sí, ser sí, Estados sí, Unidos.
Te exime políticamente.
Claro, ah, sí, claro. Esto que nos pasó horrible casos. Es por el cambio climático, vos te empezás a lavar las manos de una responsabilidad que podrías tener.
Claro, ¿sí? Pero además creo que es un poco más hasta más conceptual, digamos. Es como que antes no pasaba nada, digamos, el país de la genillanura y no pasaba nada, y ahora de repente empieza a pasar de todo. No, siempre pasaron estas cosas.
Bien, queríamos tener esta reflexión. No, no es fácil la solución. La andanada de titulares en redes sociales no son solamente climáticos, obviamente, y esto de los titulares que después no se respaldan en lo propio que dice adentro. Vos decís también hay un fenómeno. A veces le consultan a gente que sabe meteorología y vos lees la nota adentro y no dijo tanta cosa, pero el titular llama la atención.
Claro, no, y aparte a veces es ver ¿cómo termina eso? Porque en el ejemplo que ponía Marcelo del economista, si yo empiezo a decir, un economista dice el dólar a 55, el otro a 32, se desestabiliza la economía del país, ¿no? Porque la gente sale, vende, unos compran, otros... Esto es lo mismo, porque hay muchos sectores o lo que sea que si siguen a uno, le hacen caso, después los titulares, digo, para el agro, para hidro, que pueden tomar alguna decisión, y si no, te desacreditas. Y buscan otros medios que analizan, digamos que ellos mismos, sin ser profesionales, analizan, y bueno, y ahí se complica, ¿no? O sea, porque analizan y hacen sus pronósticos, porque puede ser cualquiera puede hacer su pronóstico. Entonces, digo, hay que tener cuidado y como decís, después no llegás a la alerta. A ver, siempre va a haber incertidumbre y va a haber pronósticos que no se dieron tal cual lo que uno esperaba, digo, no de pasar como el reclame que hay, ¿no? Dijeron que va a llover y sale sol. No, eso no juega en contra. Pero sí, digo, vos tenés que tener un aviso desde un lado y tener más o menos coherencia, ¿no?
Sí, está bien. Sí. Bueno, a veces igualmente el iconito del celular dice que va a llover y hay un rato de sol. Vos abrís el iconito y dice que va a llover entre las 3 de la mañana y las 7 de la madrugada y a las 4 de la tarde había sol.
Exactamente.
Pero no es un error del icono que no tiene 8 cositas para poner, sino que... Pero bueno, sí, vamos solo al icono, solo al titular también es síntoma de estos tiempos. Aquí estamos con Marcelo Barreiro, con Madeleine Renom. Ya venimos a hablar un poquito también de Inumet y el futuro.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Estamos con Madeleine Redón, con la presidenta de Inumet, estamos con Marcelo Barreiro, del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos de la Facultad de Ciencias. Bueno, Madeleine también es de ahí, ¿no?
Sí, sigo ahí.
¿Tenés algún momento sabático o estás dando clases?
No, estoy dando clases. Me voy para allá.
Bien, perfecto, muy bien. Bueno, hablemos brevemente de Inumet. ¿Has vuelto a Inumet después del periodo que estuviste? ¿Fue 15-20?
No, de 17-20, la mitad del periodo.
Tenés razón, lo hice ayer, era 17-20. Y ahora has vuelto a Inumet. Y ayer se entregó el presupuesto. Y obviamente ahí, inciso, cada organismo, ¿no?, que se juega su partido quinquenal. ¿Qué planes claves del quinquenio tienen? ¿Qué rol va a jugar el presupuesto? Por lo menos en titular. Después podemos hablar largo mientras se discute el presupuesto y cuando llegue el presupuesto. Pero ¿qué planes hay en Inumet?
Sí, bueno, como decís, que fue todo medio a las corridas, porque bueno, yo ingresé fines de marzo como presidente, y el vicepresidente ingresó fines de abril. El director todavía sigue de la administración anterior. Entonces, digo, ahí tenía, nada, dos meses, porque el presupuesto había que armarlo, el quinquenal, primera vez también, porque la otra vez
no había
entrado en eso, así que fue una carrera contra reloj. O sea, primero, es un poco, por lo menos mi visión es armar el proyecto hacia dónde quiero ir, después buscarle el presupuesto. Entonces, bueno, el planteo fueron, digo, que ya se presentó de dos grandes proyectos, digamos, con todo lo que eso implica. O sea, uno es fortalecimiento del sistema de alerta temprana, en donde es fortalecer todos los mecanismos, todas las capacidades humanas para ir mejorando todas las cadenas también en comunicación para los distintos tipos de eventos, etcétera. Obviamente la adquisición de radares, porque para eso, para el nowcasting, es bien necesario. Generar, trabajar con Antel o con las compañías telefónicas que corresponden, las alertas geolocalizadas, que funcionarían como un pop-up, como ocurre en muchos países.
Sí, en muchos países lo tienen funcionando.
Sí. Sí, de Sudamérica, pues, estaba mirando en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, creo que somos de los pocos países que no lo tienen, o sea, que no es una tecnología que vos decís, la vamos a inventar. Después el otro gran proyecto es el meteorología y clima para el sector productivo, ¿sí? Y ahí enfocando en energía, en agro y marino costero. Empezar a desarrollar un buen pronóstico marino costero con desarrollo de alertas marino-costeras, que son distintas, y bueno, todo su procedimiento de cómo te comunicás, etcétera. Transversalmente a eso es la generación de un hub del Banco Nacional de Datos Meteorológicos y Climáticos, ¿no? O sea, que hoy por hoy trabajar dentro de lo que es el ecosistema de ciencia y tecnología, porque todos precisamos datos y esa infraestructura de bases de datos. Y más después llegando los datos al radar, hay que estar cruzando información rápidamente, con control de calidad, tener un banco, ordenar. Hay otras instituciones que generan datos meteorológicos que lo puedan volcar.
A ver si te entiendo. Hoy en día hay mucho dato disperso en el país de diferentes organismos que los toman.
Hay de distintos organismos, entonces es uno a uno que vos tenés que arreglando, vos dame estos datos. Primero volcarlo todo desde el punto de vista informático a un
con
mismo
protocolo técnico,
claro. Con un protocolo técnico de seguridad, de para mantenimiento de esa red de estaciones, ¿no? Las redes de estaciones, que eso ahí fue un poco lo que se solicitó. Nosotros tenemos que tener un monitoreo continuo. Con instrumental que no hay producción nacional, tenés que importarlo, tenés que mantenerlo, tenés que hacer upgrades. Y bueno, y Inumet no tenía aumento presupuestario desde que se creó, ¿sí? Entonces, ahí fuimos precisamos realmente plata, y para desarrollar esto precisas plata, más allá de los radares, que en toda lo que es la infraestructura, mantenimiento, etcétera, requieren más dinero.
Y recursos humanos, y ahí les pregunto a los dos, Marcelo y Madeleine, porque son muchos años ya de volcar también recursos humanos de la Facultad de Ciencias, ¿no? El Departamento de Ciencias Físicas de los Océanos, Ciencias de la Atmósfera y Física de los Océanos, a Inumet. Hoy, ¿cómo comparado con 2017? Para poner un momento donde se crea el instituto, llega Madeleine, ¿se está mejor? ¿Hay más recursos humanos, más investigación?
Bueno, sí. A ver, desde que se creó la licenciatura en el 2007 se han ido formando recursos humanos que están trabajando en diferentes lugares de instituciones del país.
Pero es muy reciente, 2007, creo que pasa. pasa. ¿Sí? Es muy reciente, 2007,
bueno,
sí.
Es verdad, sí. Lamentablemente es muy reciente, pero por suerte en algún momento a nivel de país se dio cuenta que realmente la meteorología era algo importante para desarrollar en el país. Y bueno, la universidad hizo el esfuerzo y la mantiene para generar recursos humanos del más alto nivel, tanto a nivel de grado como posgrado, ¿no? Estamos hablando también que hay maestrías y doctorados en meteorología que uno puede estudiar para seguir perfeccionándose. Y bueno, con el correr de los años sí, se ha ido formando una masa crítica mínima, yo diría, todavía falta mucho por recorrer, pero sí, yo diría que estamos bastante mejor que el 2017.
Uh-huh. Bien, allí ¿qué te encontraste de recursos humanos? ¿Parecido a lo que habías dejado?
Bueno, en realidad se fue perdiendo funcionariado porque no hubo grandes llamados a funcionarios, digamos, estables. Sí ingresaron, sí hay mucho, se utilizó lo de los pasantes. El problema de los pasantes es que, bueno, no están más de un año y medio, ¿no? Pasantes o becarios y no
podés... Formás y no capitalizás esa formación.
No capitalizás. Entonces, bueno, la idea es ya empezar a hacer... Hay áreas que realmente están críticas en cuanto a toda la parte de lo que es red de estaciones, mantenimiento y eso, porque aparte hay que estar saliendo a todo el interior del país, no solo la red de estaciones meteorológicas, sino la red telepluviométrica, con lo cual hay que fortalecer urgente eso, con distintos perfiles. Y, digamos, por el otro lado, algunos movimientos, porque bueno, hay... digamos, después de presentados estos proyectos también a los funcionarios, pues se tienen que hacer propios y empezar a trabajar, porque lo hacemos entre todos. Y bueno, venían un poco, digo, medio sin rumbo, entonces hay algunos que estaban medio desmotivados, bueno, y ahora algunos movimientos internos, pero sí, siempre te falta gente de distintas, digamos, conocimiento. Hay todo un área de asesoramiento remoto que nunca tuvo... que se armó en la reestructura.
¿Qué es asesoramiento remoto?
Y bueno, toda la gente que se va a tratar con las imágenes satelitales o radares, ¿sí? Que ahí de repente precisas gente más con un perfil de un análisis de tratamiento de señales, más un físico, ingenieros en telecomunicación, que puedan mejorar eso para el usuario que después... termina, el primer usuario que termina siendo el meteorólogo, ¿no?
Ok, pero que le pueda decodificar esa información, traducir.
No, sí, a veces hacer filtros, sí, porque a veces hay señales que vienen contaminadas, entonces es cómo tratar esa señal, cómo ir mejorando y ir generando bien productos en conjunto.
Bueno, veremos cómo les va en la ley de presupuesto. Hay un punto que tiene que ver con veñas, es un tema que seguimos aquí en No Toca Nada, y a usted le falta un representante de la oposición en INUMED.
Sí.
Hoy, en septiembre, ya no
sí, es agosto. Sigue, el cargo de director...
Ah, es el gobierno anterior.
Ahí está, pero que en este gobierno lo solicitó la oposición y en su momento dentro de la oposición había quedado estipulado, por lo que escuché en la prensa, que iba para el Partido Blanco.
Pero no ha llegado.
Aún sigue el director de la administración anterior, que es del Partido Colorado.
Bien, o sea que no.
Así que todavía no escuchamos nada, ¿no?
No, de eso vamos a hablar en el tema veñas, pero es importante saberlo porque ya pasaron muchos meses, ¿no? Para poder decidir, ¿no? El gobierno empezó en marzo, son 6 meses para poder decidir este tema. ¿Algunos mensajes para Marcelo Barrero y Madeleine en Renom? Y los despedimos en este 1 de septiembre, comienzo de la primavera.
Acá una oyente se ponía crítica y decía: tengo 64 años y cuando era niña el clima no era tan cambiante. Había 4 estaciones en el año y no 4 estaciones en el día como ahora. No sé cuál es la razón, pero sí, ha cambiado el clima claramente en Uruguay.
Se lo has escuchado, Madeleine, muchas veces.
Sí. El problema, más que nada, me parece que es con las estaciones intermedias, que sí, capaz que no eran las que se esperaba antes, pero siempre decimos, ¿no? El recuerdo de ser humano es muy...
Y podemos ser cercanos. Es una aplanadora de sutilezas.
Nosotros trabajamos con la estadística.
La estadística que tiene la audiencia, la tenemos la mayoría muchas veces. Si yo cumplo tal fecha, ahí siempre llueve, ¿no?
Claro.
Esta vez no llovió, cambió el clima.
Es muy fácil, claro. Es cuestión de mirar la serie temporal y fijarse, bueno, ¿cuántas veces llovió? Sabemos que por mes llueve 6 o 7 días al mes.
Pregunta a un ingeniero en telecomunicaciones: ¿dónde estudio para la meteorología? Va a ser mi segunda carrera cuando pueda ir bajando en las revoluciones. es, me interesa. Le interesó esto de los satélites, la lectura de las señales.
Y eso, la licenciatura en Ciencias de la Atmósfera, que se ocurre entre Facultad de Ciencias y Facultad de Ingeniería, y si ya es ingeniero en telecomunicaciones, dice que todas las matemáticas
y las físicas
y las físicas las debe tener aprobadas.
Bien, o sea, que sería un posgrado, digamos,
que se puede. No, tiene que hacer las específicas de ciencia de la atmósfera.
Ah, está perfecto.
Tiene
digamos que la parte básica de la física y la matemática ya la tiene por su formación.
Perfecto. Alguien preguntaba qué pasó con la niebla este invierno, si hubo más niebla y por qué.
Sí, eso sí fue extremadamente húmedo y con muy baja, o sea, muchos periodos de muy baja visibilidad. Los motivos, no lo sé, eso hay que estudiarlo, pero sí hubo una mayor frecuencia de nieblas, pero los motivos habrá que estudiarlos y analizarlos para
decir. Está claro que hubo momentos.
Solo que sabemos que hubo más, pero
más después. Humedad y más niebla.
Bueno, sí, es que la niebla es una nube es en superficie, entonces...
humedad visible.
Humedad visible.
La bajaron las nubes. O sea, que la gente se va a la costa, que por momentos se le desapareció el territorio durante semanas, sepan que se va a estudiar.
Estaban adentro de la nube, estaban en un estrato, no estaban en las nubes, sino estaban en la nube.
Madeleine Renaud, Marcelo Barreiro, como siempre, un placer tenerlos por acá, escucharlos, muy amables.
Muchas gracias.
A seguirnos como siempre. Gracias.
Justo. Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.